Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente las 9 de la mañana, muy buenos días, hablándoles de Joan Andrés y en Radio Martí, tiempo de noticias. El legislador cubano-americano Mario Díaz-Balart declaró a Martí Noticias que en cuanto a Cuba, el interés primordial del presidente Trump es la libertad del pueblo cubano. En este sentido, agregó que la actual administración continuará con más medidas de presión contra la dictadura de La Habana. Tomás Regalado entrevistó en el Capitolio en Washington a Díaz-Balart y a sus colegas cubano-americanos en el Congreso, Iliana Rosletinen y Carlos Curbelo.
El régimen de La Habana ha sido el cáncer que ha enfermado a varios países del mundo con la subversión, intervención, golpes de Estado y penetración ideológica, recuerda el congresista Mario Díaz-Balart.
Sin duda, el régimen de Castro ha sido el cáncer que ha hecho tanto daño, no solamente obviamente al pueblo cubano, pero en África y en Latinoamérica. Ha sido desastroso para el hemisferio y para mucha parte del mundo.
Muchos de los opositores al régimen han sido víctimas mortales también, destaca la representante republicana Iliana Rosleyman.
Ellos van a hacer todo lo posible para matar a esa persona, para destruirlo. Mira a Lauro Payán, Osvaldo Payá, las víctimas del 13 de marzo, hermanos al rescate. Qué lista más larga para los presos políticos que diariamente sufren estos atropellos, las damas de blanco. Por favor, ¿cuánta evidencia se necesita para condenar este régimen?
En la actualidad, el régimen de Castro continúa con sus ataques, ahora contra diplomáticos estadounidenses, afirma el legislador cubano-americano Carlos Curbelo.
Ese es parte del legado de la dictadura. El único país en el mundo donde diplomáticos de Estados Unidos han sufrido este tipo de modificación de salud. Algunos han quedado con daño cerebral permanente. Esto es algo muy serio.
Los cambios recientes de reglamentación para viajar o comerciar con el régimen castrista no serán los últimos de mantenerse, de no cambiar el panorama político cubano.
Vienen más pasos, pasos muy importantes para presionar ese régimen, para que ese régimen no pueda seguir abusando del pueblo cubano y manteniendo al pueblo cubano no solamente en la represión, pero en la pobreza y en la miseria.
Tomás Regalado, Martí Noticias.
Directivos de la industria de cruceros de Estados Unidos pidieron que Cuba permanezca abierta como destino e instaron a los gobiernos a resolver sus diferencias. El reclamo se produjo el martes durante un foro de 2 días en La Habana en el que participaron 12 de las compañías de cruceros más importantes del mundo. El evento fue patrocinado por la Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe y la agencia de viajes Habanatour. Fran del Río, director general de Norwegian Cruise Line, dijo que los gobiernos deben resolver sus diferencias porque los invitados están felices de venir a Cuba. El empresario admitió que las nuevas regulaciones aprobadas por Trump, entre ellas la prohibición de que estadounidenses viajen individualmente, no han afectado la operación en la isla. Cifras oficiales indican que hasta el cierre de octubre llegaron a la isla 476.950 turistas en cruceros, el triple de los contabilizados en igual etapa del año anterior. Por otra parte, varios legisladores británicos rechazaron el miércoles que el presidente Trump retuiteara videos antimusulmanes. Uno de los videos data del 2013 y muestra a un militante radical islámico en Egipto empujando del techo de un edificio a un niño de 9 años. Otro video muestra a un individuo que se supone es partidario de Al-Qaeda destruyendo una estatua de la Virgen María. Las imágenes retuitadas por Trump fueron inicialmente colgadas por una líder británica de extrema derecha que ha sido condenada por delitos de odio. Varios legisladores británicos pidieron a la primera ministra Theresa May que cancele una visita de trabajo de Trump programada para el 2018. Jóvenes de la resistencia venezolana en el exilio aseguran que la desobediencia civil es la forma de llevar a Venezuela de nuevo a la democracia. Damaso Rodríguez tiene sus testimonios.
Los jóvenes venezolanos Roderick Navarro y Eduardo Vitar han lanzado un llamado al mundo entero en pro de ayuda humanitaria para Venezuela ante una crisis que, según ellos, se está convirtiendo en una situación muy delicada para la ciudadanía y que el gobierno de Nicolás Maduro no puede resolver, señaló Roderick Navarro.
Entonces, ¿qué plantea la resistencia? Un plan lógico, un plan que se basa en la desobediencia civil, que es el desconocimiento a los actores políticos y a las instituciones de la narcodictadura dentro de Venezuela, pero también convoca a la comunidad internacional a que lo haga. Entonces, hay una comunidad de esfuerzos allí que queremos que desemboque en una intervención humanitaria.
Los jóvenes forman parte de la resistencia venezolana. Eduardo Vitar dijo que la oposición reconocida en Venezuela está comprometida con el régimen de Nicolás Maduro y por eso no pueden contar con ella.
Nosotros estamos ahorita en una postura verdaderamente rígida, firme, decidida, que va a determinar y que va a generar la salida de Nicolás Maduro del poder. Y eso lo vamos a lograr con la acción de la resistencia, con la acción de la desobediencia civil aplicando los métodos de lucha no violento en las calles. Porque hay una dirigencia política en las cuales lamentablemente hemos delegado en todo este tiempo, no hablo de parte de nosotros, sino de la parte de la población, ha delegado la conducción política en actores que finalmente, cuando la acción va mucho más fuerte o va logrando la caída del régimen, aparecen los actores pidiendo elecciones o pidiendo diálogo para estabilizar al régimen.
Y hasta aquí este servicio informativo de Radio Martí. Tengan todos muy buenos días.
Vuelco el cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. A los que nos escuchan por SiriusXM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a los oyentes de Con Voz Propia. Y es viernes, Michelle. Uh-huh. Es viernes.
Jueves presocial, sí, le dicen, claro. En
jueves, Lila. El día más elegante de la semana.
¿Y por qué elegante?
Ah, porque tiene un amigo que dice eso, ¿no?
Sí, yo no sé por qué él dice que es el más elegante, que el miércoles es la cintura, el viernes es el inicio del despelote, y el jueves el más elegante.
Bueno, pues vamos a dejarlo así, el más elegante.
Vamos a tener que preguntarle a tu amigo por qué es el más elegante, pero está bien.
No quizás importa. Es porque él se viste muy elegante ese día y ya está preparándose para el viernes.
Mira.
A lo mejor tiene muchas citas el jueves.
Puede ser. Ya le hicimos, nos imaginamos su vida completa. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días.
Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, esta mañana yo venía en el carro y estaban hablando de esta noticia que nos trae Exilda, que yo la encontré fascinante, porque se fueron a estudiar y a comparar los brazos de las mujeres prehistóricas con atletas de élite, ¿no?, hoy en día, y encontraron algo fascinante.
Así mismo, yo cuando leí esto dije, ay, pero nosotros somos como unas muñequitas ahora, comparada con estas mujeres. Porque, bueno, las mujeres de la prehistoria tenían tanta fuerza en los brazos que las atletas de élite actuales no tienen nada que hacer ante un eventual enfrentamiento. Es decir, que si se ponen estas dos mujeres, una mujer del día de hoy, una de estas mujeres que practica deporte, que esté súper fuerte, que sus brazos estén musculosos, con una de estas mujeres de la prehistoria, pues quedaríamos muy, muy mal paradas, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, el hallazgo sugiere una revisión de la historia. ¿Por qué? Porque siempre se dijo que los que eran fuertes, muy, muy, muy fuertes, eran los hombres de la prehistoria.
Bueno, acuérdate el lunes lo que hablamos, de la mujer vikinga.
Así mismo, fíjate, tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque las mujeres prehistóricas, ¿dónde estaban? Bueno, en las cuevas.
Pelando mamú,
yo no sé cómo lo picaban, pero parece que la fuerza se lo daba precisamente esto. esto, porque las labores en aquel tiempo no tienen nada que ver con las de ahora, no habían adelantos tecnológicos, recién comenzaba la vida, y bueno, las labores manuales eran muy duras, si tú vienes a ver, esas mujeres tenían que desarrollar cierta fuerza para picar los alimentos con esos equipos rudimentarios, bueno, que tenían.
Solamente el trigo, ya. Tú tener que molerlo entre dos piedras, o sea.
Entonces estos hombres que se iban a casar, pues anteriormente los investigadores dijeron, bueno, estos que eran los cazadores, estos son los fuertes, las mujeres, nada que ver. Pero bueno, lo cierto es que anteriormente no existían datos muy claros que describieran cómo vivían nuestros antiguos antepasados, algunos restos arqueológicos, tenemos algo de arte rupestre, huesos, y era la única base de estudio posible. Y resulta que alguien dijo, déjame estudiar estos huesos de las mujeres a ver qué está pasando, y lo hizo una mujer, Allison, de la Universidad de Cambridge, y bueno, ella dijo que el hueso es un tejido vivo que además responde a los rigores a los que sometimos los cuerpos, tiene un impacto físico, y la actividad muscular, ¿para dónde va directamente? Para los huesos. Sí. Todo va para ahí, ¿verdad? Pero varía en cuanto a sexo, en cuanto a persona. No todo el mundo los tiene igual, no es la misma curvatura, no es el mismo grosor, no es la misma densidad. En estudios anteriores, ellos compararon solamente los huesos femeninos de la prehistoria con los huesos masculinos, o los huesos femeninos con los huesos masculinos contemporáneos. Nunca lo habían hecho con mujeres. Y decidieron entonces hacerlo. Cuando los humanos pasaron de un estilo de vida de cazadores recolectores constantemente en movimiento a uno más agrario, como bien cuenta Michelle, eso de estar dándole pilón al trigo constantemente, pues imagínate cómo se les pusieron los brazos a esas mujeres. Uh-huh. Y comenzaron los cambios en la tibia, y los cambios entonces fueron más pronunciados en los hombres, pero las mujeres los desarrollaron muchísimo más. ¿Qué hicieron esta gente? Buscaron a las mujeres del equipo de remo. Imagínense, estas mujeres que son fuertes, fuertes, muy fuertes para estar remando, de Cambridge, y corredoras también. Así como un conjunto de mujeres más sedentarias, mujeres que no hacían nada, nada de ejercicio, les hicieron un escáner para analizar los huesos de los brazos y las piernas. Después utilizaron estas imágenes láseres en 3D, hicieron moldes de silicona, crearon 89 tibias de mujeres del Neolítico, de la edad del bronce, de la edad del hierro y del medioevo. El resultado, vieron que la fuerza de las piernas de las mujeres no ha cambiado mucho durante los milenios. Fíjate, las piernas, la fuerza en las piernas es la misma.
Ajá.
Que destacó que los brazos del pasado, de las mujeres que nos antecedieron, las mujeres de la prehistoria, eran increíblemente fuertes. Tenían la fuerza del brazo casi un 16% más fuerte que de las mujeres del equipo de remo actualmente. De las de ahora, que son profesionales, que compiten, que van a Olimpiadas. Estas mujeres que constantemente solo viven de esto, ellas están practicando todos los días, y hasta un 40% más fuertes que las mujeres que no hacen ningún tipo de deporte. Fíjate, en el caso de las mujeres de la edad de bronce, los brazos llegaban hasta ser un 14% más fuerte que las mujeres de ahora que están practicando remo. Y bueno, esto puede ayudar a elaborar una imagen más precisa de lo que hacían las mujeres en la prehistoria, que no solamente era estar ahí en la cueva echándole aire al fuego para que no se apagara, ¿no?
Y pelando mamú.
Y
recogiendo frutitas.
Mira, Vicky habla pelando mamú, y yo me imagino a estas mujeres sentadas delante de un mamú como si fuera un pollo arrancando. Ah, y no,
bueno, no como un pollo, como no un puerco pelado. Y echa el agua caliente, pásale la piedrecita, echa el agua caliente.
La imagen que yo tengo en mi cerebro no se me va a ir durante muchos días, porque yo la estoy viendo a ellas ahí. Ay, Dios mío.
Tú sabes que yo nunca pude imaginar que fuera esto. Yo veía en las clases de arte las figuras griegas de las mujeres, y aquellos brazos, y aquellos bíceps, y aquellos tríceps.
Bien formadas.
Y yo decía, es que pasan la idea de cómo construir un brazo masculino, que es lo a sí, esta claro. cosa. Y a veces tú ves que hasta se suavizan, pero de todas maneras eran, como decimos los cubanos, tronco a brazo.
Sí.
Y ahora, mira.
Estas mujeres lo tenían así, es ¿verdad? Lo más complicado para los investigadores es averiguar con exactitud qué actividades hacían estas mujeres para que desarrollaran la fuerza. Vi que acaba de descubrir que pelaban el mamú y que ya, quizá eso ya les hacía eso. Y bueno, una de las hipótesis es quizás esto, fíjate, Michelle, el de moler el grano.
Cargar.
Usando utensilios rudimentarios, claro, muy rústicos, claro. Y bueno, esta fuerza. Uh-huh. Yo digo que también quizás le daban a los esposos con con todas
como
estas cosas.
Muñequitos.
Bueno, y que podían tardarse 5 horas al día solamente haciendo esto.
5 horas al día moliendo trigo.
Imagínate, horas al día ahí dándole y dándole y dándole. Yeah, imagínate, claro, que no iba a desarrollar fuerza en los brazos.
Claro.
Sea como sea, ¿no? Uh-huh. Una cosa bastante clara es esta. Las mujeres prehistóricas jugaron un papel físico mucho más activo de lo que se pensaba hasta ahora. Y uno de ellos es que consiguió que desarrollaran esos brazos súper poderosos que aparecen en estas investigaciones. Así que imagínate, fuerte power.
Sí.
Y nada, es un estudio que llama la atención porque uh-huh, lo que se pensaba era que los fuertes, muy muy fuertes, eran los hombres por la cosa de irse a bueno, cazar los mamuts.
Y
pero
hay que
no,
recordar,
son las mujeres,
que ellas estaban pelando el mamut, moliendo el trigo, recogiendo la fruta, haciendo todas esas
cosas
con los muchachos a cuestas
también,
¿no? Eso de las madres trabajadoras, eso no es nuevo.
No es de ahora.
Esas mujeres prehistóricas estaban ahí con los niños al lado, o cargándolos o lo que fuera. Así
bueno,
que.
Bueno, un punto más.
Eran madres trabajadoras.
¿Cuánto lo siento, hombres?
Pero fíjate, los brazos se nos están poniendo, ya no son tan fuertes.
Bueno,
como
vamos a tener que empezar a moler trigo.
Hay mujeres que hacen mucho ejercicio, sí, y tienen todos los brazos muy bien.
¿Te imaginas estas mujeres campesinas con el pilón y el café? Hay que hacer un estudio con ellas.
Y pilón,
¿verdad?
Sin Pacho Alonso.
Sin Pacho Alonso, pero sí, en muchos lugares del campo todavía están el pilón, donde las mujeres van ahí dándole al café para poderlo triturar y hacer un café.
Acabadito de moler el café.
Niña, qué acabadito de tú sabes lo que es descascararlo.
Tostarlo.
Ligarlo con el chícharo tostado.
No, yo lo quiero puro. Yo lo quiero puro.
Y después, bueno, está bien. Bueno, vamos a salir del café y vamos para el almanaque.
Ah, tú ves.
Pero si tú tienes 24.
No menos.
Y yo tengo 28.
21.
Esto no es de fecha de cumpleaños, ni mira, porque
ni fecha en el calendario.
O eres más pepilla. No. Es que el mes del nacimiento les puede marcar la salud. A ver.
¿De verdad?
¿Usted cree que es mentira? Bueno, pues
vamos,
miren,
a ver.
Tú tienes ahí mes y algún padecimiento.
Papel y lápiz, para que vea.
Yo soy diciembre, tú eres.
Mayo.
Mayo. Bueno. ¿Y tú eres?
Febrero.
Bueno,
¿y okay, Mike, tú?
Mikey, ¿qué mes? Tú eres diciembre igual que yo y Johnny es...
Bueno.
Yo creo que Johnny es Piscis.
Es Piscis, yo creo que es febrero.
Bueno, ¿les parece loco? ¿Les parece extraño? ¿Les parece esotérico? Pues miren, no. Esto es un estudio que fue estadístico, realizado por los cabezones de la Universidad de Columbia en Nueva York. Y ellos han constatado que las posibilidades de padecer hasta 55 enfermedades, que son de juego, depende del mes en el que se nace.
Okay.
Fíjense, esto es científico, no es nada de chamanismo, espiritismo, brujería, no, cabezones, de la Universidad de Columbia. El informe llevó a una conclusión tras desarrollar un algoritmo que relacionaba la base de datos médicos de 1,750,000 personas con un total de 1,688 enfermedades. Además, muchas han sido las teorías que de antes se venían considerando, uh-huh, esto uh-huh, no es nuevo, que un día y mes en el que uno nace puede influir de forma directa a cómo se desarrollan nuestras vidas. Los investigadores de esto, que son unos profesores cabezones de una universidad de prestigio, porque Columbia es una universidad de prestigio, han observado las bases de datos médicos de la ciudad que permiten relacionar el mes de nacimiento con el nivel de riesgo de padecer, al menos, como le dije, 55 enfermedades. Algunas de estas son la trombosis, el asma, el trastorno de déficit de atención, la hiperactividad y la miopía. La base de datos consultada incluye, según los responsables del estudio, a personas nacidas entre 1900 y el año 2000. A partir de aquí, los científicos relacionaron los meses de nacimiento de todos los individuos que estaban investigando con enfermedades mediante progresión logística. No fue una cosa así simple. Tras el estudio se encontraron, 55 enfermedades que dependían en gran medida del mes de nacimiento. De ellas, 19 fueron reportadas anteriormente porque se estaban haciendo ya estudios. 20 están relacionadas con las reportadas aquellas y 16 nunca se habían sido declaradas y nunca habían sido investigadas. Por aquellos que quieran saber a qué son, a ver, a lo que ustedes están propensos, los investigadores concluyeron dando una tabla que dice: los nacidos en enero, por ejemplo, son propensos a la hipertensión y a padecer una cardiopatía. Los de febrero, cáncer del pulmón y de bronquio. Los de marzo, fallos cardíacos, trastorno de la válvula mitral y arritmia cardíaca. Los de abril, anginas, todos son problemas de garganta. Los de mayo tienen la suerte de no ser propensos a sufrir alguna enfermedad.
No me diga.
Sí.
¿De verdad?
Así mismo.
¿Los de mayo se salvaron?
Sí.
Ay,
los de junio.
Yo que me iba a quitar los audífonos, bueno, para ni oírte.
Los de junio, síndrome de preinfarto. Los de julio, asma. Los de agosto, como los de mayo, no son también propensos a sufrir alguna enfermedad. Los de septiembre padecen vómitos. Los de octubre, picaduras de insectos, infecciones en el pecho o respiratorias y enfermedades de transmisión sexual. Los de noviembre, pequeñas posibilidades de desarrollar arritmia, pero trastorno de la válvula mitral y cáncer de pulmón. Y los de diciembre, hematomas.
Adiós.
Así que, chica, conmigo de verdad pifiaron.
¿Por qué?
Ay, mi vida, porque oye, me cáncer de pulmón. Ay, y bronquio.
Por favor.
Mira tú.
Está fuerte, pero bueno.
Ahora, yo me pregunto.
Pero no es tan general, ¿por qué?
Bueno, yo lo que me pregunto es si la base de datos.
Sí.
¿No? O sea, ellos analizaron a 1,7 millones de personas.
Sí.
Pero todo es una base de datos de Nueva York.
Sí.
Ok. Entonces, eso, el clima no tendrá algo que ver también.
Es posible.
También.
No
sé, me pregunto. Y que hayas nacido en Nueva York no significa que te criaste en Nueva York.
Pues, también.
No sé. Bueno, ¿quién soy yo para cuestionar a los médicos de la Universidad de
sí,
Columbia?
Sí, porque esos son cabezones con mayúsculas.
Sí, no, yo sé que es una universidad prestigiosa, pero yo me pregunto, ¿no?, si en la muestra viene solamente de la ciudad de Nueva York, si el clima tiene algo que ver con eso. Si el hecho de que
quizás
estás viviendo
el lugar,
hay muchas cosas como
en una, mira, una
bronquitis,
el vivir en una zona urbana,
infección en el pecho,
vivir en una zona urbana versus una rural, se sabe que eso pues afecta a la salud, porque en la ciudad hay contaminación, hay el estrés, el ruido, la prisa,
claro,
todas esas cosas que tienen que ver con vivir en una ciudad. O sea, que me pregunto si hay que poner ese factor de nacer en una ciudad en el norte donde hay frío, donde hay cambios de clima, el hecho de nacer en Estados Unidos, eso también pues trae otras cosas,
sí,
¿no?
Son
que
diferentes,
que por
claro,
el sistema de salud que hay aquí. No sé, me pregunto.
Bueno, no, imagínate si hacen este estudio en los países latinoamericanos, uh-huh, que hay tantos problemas alimenticios, de clima, de, no uh-huh, sé, de nivel de vida,
claro,
de
eso,
todo, de carencias uh-huh, médicas, de carencias alimenticias. Yo pienso que sería una cosa totalmente.
Óyeme, no es lo mismo no vivir en Nueva York que Zimbabue.
Oh,
exacto,
por favor,
exacto,
en África,
exacto,
si llevan el estudio a lugares uh-huh, como estos, ¿no?
Exacto.
Cambiaría totalmente.
Sí.
Mucho.
Sí. Pero no, es interesante y yo, pues, como persona de diciembre evitaré los hematomas es que me toca a mí. Así que
bueno, yo como estoy tan saludable.
No, tú te salvaste en mayo, no hay nada.
Me iré a tomar una cerveza.
Ya empezó a darse patadas en el cielo.
Si quieren, me acompañan para que no les salgan hematomas y para que no
mayo
te pase
y agosto
nada.
Se quedaron sin ninguna enfermedad.
Vamos a tomarnos algo.
Como tendremos problemas, ella que resarza los problemas y que nos invite.
Las estoy invitando a tomarse una cervecita pre-juernes.
Está bien.
¿Juernes?
Bien, de jueves social.
Sí, claro.
Está bien. Bueno, mañana les contaremos si Exilda cumplió o no esa invitación.
Yo no quiero la cervecita solo.
Yo estoy lista.
Hay que poner un picor.
Teléfono, yo estoy súper lista.
Hay que poner un picor.
Sí, un pica-pica.
Un pica-pica.
Ah, un...
Ella cuando dijo picor, yo me imaginé
eso, le decimos pasapalo, pisco labi.
Un ají picante, lo que ella quiere, un ají picante.
No, mija,
algo para acompañar.
Así mismo.
Tú ves, Exilda, tú le invitas una cerveza y ella te pide más.
Ella es así.
Tú le das, el dedo y ella quiere el brazo.
Ella es así, que le vamos a hacer a la vida.
Ay, Dios mío. Bueno, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868. Miami, Florida 33152. Recuérdense que escriba, le voy a mandar retrato, un retrato. Una foto de todas nosotras.
ella no nos ha preguntado si nosotras queremos posar para la foto, pero está bien. Está bien, Victoria. También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí. Y estamos en Twitter en Con Voz Propia RM. Nos escribió nuestro amigo Luis Mario, que dice: mujeres preciosas de cuerpo y alma, qué bonitas son las tres, yo las idolatro, mujeres eternas de bien. Ay, solamente con ese principio no sé si puedo leer más.
No tenemos nada
yo
que hablar.
Yo le digo a él siempre que escriba diario, porque oye, como nos levanta la autoestima.
Bueno, pues él continúa. ¿Cuánto las amo? Y las amo en el amor a Cuba. Gracias siempre por sus corazones tan grandes. Y con ayuda y sin ayuda están en el nombre, pone de muy heart. Ay, yo no entiendo.
De mi corazón.
Debe ser. Acá estoy en trámites esperando que me llamen para las planchas
del techo.
Del techo.
Qué bien. Para las planchas hoy. Uh-huh. Dice, es el último día. Ay, bueno, pues ojalá te resuelvan eso.
Bueno, mañana nos cuenta.
Dice, todo el pueblo afectado. Qué desastre de sistema y qué morosos los funcionarios por acá. Hay que cogerlo con calma. No vaya a ser que nos dé un patatús, porque esta gente sacan de paso a uno. Y todo bien por acá.
Además de,
sí. Bueno, ay. Luis Mario, si podemos te llamamos, sea hoy o mañana.
No, ¿okay? Mañana, a ver si por fin resolvió las planchas.
Ah, bueno, pues mira, Luis Mario, Vicky quiere saber ya si resolviste las planchas. Nosotras nos vamos a una pausa y cuando regresemos, horóscopo, lotería, vamos a hablar sobre los oídos y muchas cosas más. No se vayan.
Diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Vamos que llegamos los cubanos.
A viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Le saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media, Contacto Cuba. Contacto.
Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Carmen María Rodríguez,
Pablo Alfonso,
Rolando Cartaya,
Pedro Corzo,
Jorge Jauregui,
Luis Covarrubias,
Tomás Regalado,
Yolanda Huerga,
Alejandro Marcano,
les hablo Víctor Suave.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
¿Qué tal? Les saludamos a Amado Gil y José Luis Ramos para decirles que estamos en Las Noticias Como Son en Twitter y en Facebook.
Las Noticias Como Son en Facebook es muy fácil. Facebook, Las Noticias Como Son, guión Martí. Y en Twitter, pues fácil también, arroba las noti como son.
Las noticias como son, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Están escuchando Con Voz Propia, aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es del escritor y filósofo inglés Peter Drucker, que dijo... Oigan bien, el inteligente no es aquel que más sabe, sino aquel que mejor usa lo que sabe.
Buenísimo.
Y a veces nos decimos, ay, fulano, tiene dos carreras, qué inteligente. Revise, tal vez en la vida diaria es un tarugo, no sabe dar ni un tajo.
Bueno, repítelo.
El inteligente no es aquel que más sabe, sino aquel que mejor usa lo que sabe. Peter Drucker.
Bueno, sabes que yo tengo una amiga que es brillante, pero brillante. Salió con honores de la escuela superior, de la universidad, de la maestría, o sea, súper, súper, súper brillante. Y a cada rato me hace cada pregunta que yo digo. ¿Ah? O tiene que hacer algo y no puede hacerlo, y yo me quedo como que, ¿cómo? O sea, que es
de
como,
cosas básicas, que exacto, no hay que darle tanta cabeza, ella no, no, no,
exacto,
no llega.
Exacto, ya. exacto. O sea, que es como que le aplicaría eso, ¿no? De tú tener este tipo
a
de
mucha
inteligencia.
Gente.
Pero entonces esa inteligencia del diario vivir, ¿no? Que entonces no la tienen, es interesante.
Y a veces ha pasado que tú tienes una amiga con estas características o un amigo y no llega a donde tiene que llegar. Y tú dices, ¿cómo?
También.
Si tiene todo.
Es verdad.
Entonces, fíjate, la vida no es completa.
Es verdad, sí.
No, es que hay que saber la inteligencia, ponerle práctica,
porque
utilizarla.
Porque no saben cómo llevar esto, la práctica, todo lo que conocen.
Sí, es interesante. Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Hoy no es un buen momento para que tú corrijas, para que tú enmendes cosas, para que tú quieras cambiar o quieras volver a empezar. Tienes que quedarte tal y como está. Espera, siéntate a ver cómo se desenvuelve todo a tu alrededor y entonces puedes hacer los cambios que tú quieras. No quieras imponer o forzar situaciones en tu vida personal, ya que no vas a llegar a ningún lado. Todo lo que tenía que pasar ya pasó. ¡Ay, qué horóscopo más pesimista! Los números de suerte de Aries, el número 5, el 16 y el número 50. Tauro, lo que realices ahora, hazlo con mucho amor, vas a expandir tus posibilidades de éxito. Las experiencias pasadas en el amor te han dejado un poco más sabia, más sabio. Ahora sabes lo que te conviene, Tauro. Busca la compañía de signos de tierra como tú, ya que tienen una fuerte influencia en tu vida. Los números de suerte de Tauro, el 2, el 15 y el número 17. Géminis, serán muchos los que envidien tu poder de recuperarte. Vas a enseñar a todos que no es fácil quitarte el poder. Tienes que tener fe, ya que tu vida comienza a cambiar hacia cosas buenas, hacia positivo. La estabilidad en la misma comienza a lograrse tanto a nivel financiero como en el aspecto emocional. emocional. Los números de suerte de Géminis, el 10, el 1 y el 20. Y este está perfecto. Cáncer, hoy estás fuerte, estás mejor orientado, vas a lograr las metas que te propongas en la vida. Vas a comprender que tu vida, aunque tenga varios rumbos, va a cambiar para bien. No quieras tener más de lo que tú necesitas en la vida. No gastes más de lo que no tienes. Toma riesgos calculados para aventurarte en nuevos negocios. Los números de suerte de Cáncer, el 9, el 16 y el número 41.
Leo. Es momento de buscar nuevas alternativas y seguridad en todo lo que quieres tú realizar. No te pongas presión y estudie bien el terreno donde caminas. El trabajo en conjunto será lo mejor. Podrás realizar con éxito cualquier tarea, negocio o proyecto que estés llevando a cabo ahora. Números de suerte 33, 1 y 4. Virgo. Atrévete a soñar en grande. Si tienes a tu lado quien te apoye, todo será posible. En estos momentos debes decidir entre dos caminos, el del bienestar de tu familia o si dedicas tu tiempo a un proyecto de trabajo que promete ser exitoso en el futuro. Tu labor, ser elogiada y reconocida. Números de suerte 31, 41 y 50. Libra, el amor te busca y dará contigo. Por más que tú te escondas, la energía de las estrellas hará que te involucres románticamente, aunque no tengas ningún plan para hacerlo. Ay, Libra, te está cayendo del cielo. No descuides tu asunto personal. Hay muchas cosas buenas a tu alrededor y podrás disfrutar de todas ellas. Números de suerte 25, 8 y 17. Escorpión, hay muchos cambios en tu vida, pero no te faltará lo básico, que es el amor. El amor incondicional de aquellos que te quieren y que te quieren bien. Dinero no ganado por ti te llegará sorpresivamente. Todo el miedo excesivo a lo que nunca ocurrirá te destruye emocionalmente, pero ahora recibes y ayuda cuando tú la estás necesitando. Así que piensa. Números de suerte 13, 16 y 24.
Continuamos con Sagitario. La energía de los planetas trabaja a tu favor. Y esto hace que te sientas más aliviado financieramente. Muchas dudas e inseguridades salen de tu mente. Te sentirás más contento y con deseos de disfrutar más de la vida. Te llegó el momento de recoger lo que has cosechado. Los números de Sagitario son el 11, el 45 y el 7. Capricornio. Haz un examen de aquellas cosas que te deprimen y te controlan para que las elimines de tu vida. Tus relaciones amorosas serán sacudidas y comprenderás verdades. Evita decir algo fuera de tono en momentos de discusión que pueda herir los sentimientos de tu pareja. Los números de Capricornio son el 31, el 24 y el 3. Acuario. Saca tiempo para tus siestas y cuidados personales como los masajes, terapias, la meditación y la distracción. Evita estar tenso o nervioso. Tu mente influye grandemente en tu salud física y es muy importante que tomes las cosas con calma y no dejes que el trabajo y las preocupaciones te agoten. Los números de suerte de Acuario son el 9, el 14 y el 18. Y por último, Piscis. Hoy tus talentos y habilidades se resaltan y recibirás elogios por tu gran creatividad. Muchos podrían ser los que dependen de ti y tú seguirás ayudando en la medida que puedas. Tu filosofía de vida cambia y tu fe se fortalece. Te sientes más seguro de todas tus decisiones. Los números de Piscis son el 8, el 28 y el 13. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche fue 733. 733. El de la mañana, 495. 495. El pick 4 de la noche fue 4215. 4215. Y el de la mañana, 6085. 6085. Y bueno, hablemos un poco sobre los oídos, ¿ok? Hay pocas cosas menos desagradables, no hay cosas más desagradables que ver un pegote de cera en una oreja. Vamos a ponerlo así bien clarito. Pero, aunque parezca irónico, tener un poco de cerumen en el oído es bueno para la salud. Tiene un objetivo. por el bien de tu oído, debes saber qué hacer con esto de la cera. Hay que olvidarse de introducir cosas en los oídos. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo? ¿Qué hago entonces con esto? Bueno, les vamos a decir qué es lo que dicen los médicos. Cuando tú introduces cosas en tus oídos para tratar de limpiarlos, lo que estás haciendo es empujando hacia adentro la cera y la suciedad que se puede haber colado. Y puede causar varias complicaciones. Por ejemplo, puedes sufrir algún tipo de infección en el interior de los oídos. En los casos más graves, puedes llegar a dañar la membrana del tímpano y eso entonces te queda sordo o te afecta la audición. Aún más desaconsejado está el uso de uñas, bolígrafos, horquillas para limpiar los oídos, cualquier cosa que te dé por meterte en los oídos para sacarte la cera, podrías causarte pequeñas fisuras o heridas en el oído que podrían llegar a infectarse y de nuevo puedes dañarte el tímpano. Al empujar el cerumen hacia el interior podrías estar provocando que se acumule todavía más en el interior. O sea que no estás haciendo lo que, no estás logrando el objetivo que tienes. Por otro lado, hay otros procedimientos para limpiar los oídos que también podrían ser perjudiciales para la salud. La Asociación Británica de Otorrinolaringología desaconseja lo que llaman el método irrigativo, en el cual se lanza un chorro de agua por el canal del oído. Eso no se recomienda que se haga en la casa, porque a diferencia de cuando lo hace el médico, la persona promedio no sabe cómo controlar o no tiene el control de la presión con la cual se expulsa el agua. Eso puede terminar causándote más daño. Entonces, ¿cómo quitar la cera de los oídos? Bueno, lo primero es que hay que cambiar la percepción de que la cera en los oídos es algo sucio. El cuerpo humano es una de las máquinas mejor diseñadas, por lo que tener cera tiene un objetivo. Eso
está,
no,
ahí es por algo, ¿no?
Está ahí por algo. Según la Universidad de Harvard, esta sustancia viscosa es un hidratante natural que ayuda a que no se reseque el interior del oído. Tú necesitas humedad dentro del oído y la cera ayuda a mantenerla. Además, absorbe las células muertas, impide que entre el polvo y la suciedad y evita que bacterias y otros agentes infecciosos lleguen al interior del oído. Mira qué útil es. Según la Organización Mundial de la Salud, el oído se autolimpia y la cera tiene su función en este proceso. En general, no es necesario, por lo tanto, llevar a cabo ningún tipo de ritual de limpieza específico. Pero ¿qué pasa? A veces uno se mira el oído, ¿no?
Dice que es sucio.
Y ves un poquito de cera en esa entradita del oído. Tú ves un poco de cera y dices, ¡ay, qué cosa más fea! Y es verdad, se ve muy feo. Entonces,
¿y si es con los niños?
Bueno, entonces, si tú quieres limpiar esa acumulación de cera que es visible,
te la limpias con los codos.
No, chica.
Ese es el dicho de los médicos. ¿Cómo que con los codos? Los oídos se tocan con los codos.
Aquí estoy de boba.
Ellos
intentando.
Consideran con pañito y ya. Pregúntale a cualquier médico.
Bueno, y a eso, y exactamente es eso.
Oye, mira, hay quien se mete un gancho.
Entonces me quito la
mano. Hay quien se mete un lápiz.
No. Con los muchachos.
En yo el soy... campo, el una plumita. Tampoco. Que las plumas de ave tienen bicho. Bacterias y bichos.
Fatal.
Con los codos.
Bueno, no es literalmente con los codos, pero lo que dice Vicky es a eso es que vamos. Ellos lo que recomiendan es que tú agarres una gasa ligeramente humedecida y utilizando el dedo tú limpies alrededor de la entrada del oído. Tú no estás metiendo nada adentro, sino alrededor, para que esa cosa visual que es fea o se ve sucia, pues tú la resuelvas, ¿ok? Tienes que hacerlo con cuidado, quedándote de nuevo en esa entradita del oído, solo alrededor de ahí, ¿no? Lo que sea visible. Por otro lado, hay profesionales que aconsejan lo que se llama la microsucción para eliminar el exceso de cerumen, que hay gente que tiene un exceso. En ese procedimiento, que lo tiene que hacer un médico, y lo subrayo, médico, se introduce un pequeño dispositivo que aspira la cera quitando tapones que se puedan haber producido. Eso, de nuevo, es si tú estás teniendo problemas de audición por una acumulación excesiva de cera y lo tiene que hacer el médico. A veces la cera se pone un poquito dura y entonces el médico te recomienda unas gotas como para hacerla blandita de nuevo. Y es el médico quien tendría que sacar esa cera en exceso.
¿Sabes otra cosa que hace la gente, que yo lo vi hacer mucho y es fatal? Echarse agua oxigenada.
También, no.
Te limpia, porque tú ves cómo te hace espuma, porque disuelve toda esa grasa.
Pero no debe.
Pero te deja el oído reseco.
Exacto.
Y abierto a cualquier infección.
Y de nuevo, esa cera tiene su objetivo. Fíjate que te protege de bacterias, te protege de suciedad, te protege de muchas cosas. Así que dejen el oído tranquilo. Aquí en Estados Unidos lo que se usa es, en España le dicen el bastoncillo, en Puerto Rico le decimos por su marca, Q-tip, ¿no? Que es esa varita de...
Con algo.
Puede ser...
En Cuba decimos palito de limpiar los oídos.
Exacto, el palito de limpiar los oídos. Eso también se desaconseja. Yo sé que ayer es difícil conseguir ese tipo de cosas, pero eso no... Tú sabes que a mi hijo Gabriel un día se le quedó el algodoncito dentro del oído. Oh. Y hubo que ir al hospital a que se lo sacaran. Y el médico le dijo exactamente lo que aconsejan en este artículo. Déjese los oídos tranquilos. A menos que de momento usted esté sordo.
Claro.
Porque tiene demasiada acumulación, usted no tiene que hacer nada. Limpia solamente por afuera. Y si tiene un problema de verdad, usted va al médico y el médico le ayuda a solucionarlo. No puede ser así, ¿no? De estar tocándose los oídos, porque imagínate.
Lo que pasa es que las madres a veces nos volvemos obsesivas.
Lo que pasa
compulsivas.
Hija, pero con una toallita y por afuera.
Estoy hablando que nos volvemos
sí,
obsesivas.
Sí, pero es que hay que tú y le hurgan ahí, los chiquitos dando gritos.
Yo lo sé.
Pero igual que la limpiadera de nariz. ¿Por qué están los pelos en la nariz? ¿Por qué la mucosidad?
Exacto.
Porque así, los niños chiquitos con un catarro, tú ves a las madres con trapo, que llega en un momento que hasta le pelan la nariz.
Sí.
Mira, es que está con todos los mocos fuera. Nos déjalo, límpiaselo ahora.
Lo
pero
de afuera,
no
lo de afuera.
Es constante.
Sí, sí, sí. O sea, todas esas cosas tienen su objetivo. Y a mí me criaron con la vaina del palito de limpiar oído.
Sí.
Por lo menos una vez a la semana a meter el palito en el oído.
No, en mi casa no dejaba. Bueno,
Sí. A mí siempre, a mí me criaron con eso. Ya fue cuando yo tuve a mis hijos que los pediatras decían,
No lo hagas,
hazlo de esta manera, simplemente limpia por afuera, no hay ningún problema, el niño escucha bien, no usen, y desaconsejan esos bastoncitos porque muchos te dejan el algodoncito
dentro
de la oreja. Y bueno, ya les dije que el Gabriel pues tuvo que ir a tuvo que ir al hospital a que le sacaran el algodoncito de la oreja. Así que
yo, como fui esclava de la infección de oídos de mi hija pequeña, de Brenda, por muchos años, hasta que ya, bueno, ya ha crecido y ya no ha tenido tanto, pero yo oigo la palabra oídos y me quedo así traumatizada totalmente.
Bueno, nos escribió nuestro amigo Hugo. Dice, ya veo que cumplieron la mayoría de edad. Dice, no les voy a preguntar cuánto tiempo atrás.
No nos avergüenza. Exilda, 30. Michelle, 32. Y yo, 19.
¡Ah! Ah, pues tú no puedes tomarte
ella,
la cerveza.
Ella, fíjate, ella no tiene esto del que reparte y reparte. Se queda con la mayor parte. ¿Tú viste,
yo
no?
Estoy diciendo la verdad. Yo nací a la vida hace 19 años.
Ella, sí, que estás aquí.
Porque llegué aquí. Bueno, yo no estoy diciendo mentira.
Está bien, Vicky.
Lo anterior, tíratelo a la espalda.
Vamos a mirarlo desde ese punto de vista. Entonces yo soy una bebé.
Bueno, dice.
Todavía tengo biberón.
Tú tienes que 10 años.
¿De estar aquí? Ajá, no.
Menos. 5.
Una bebita.
Una beba. Bueno, dice nuestro amigo Hugo, por favor no nos tiren tan duro. Todavía existimos los que amamos a la antigua. Regalan flores sin fecha fija y hacemos regalos sin ser tu cumpleaños. Unos abrimos la puerta del carro y otros aguantan la bicicleta para que subas. Soy del mes de agosto. Pues mira, se salvó porque este es de los que dicen que no se enferman. Y no voy a quedar para semilla. Ya pasé un síncope cardíaco, pero yo sé que en cualquier momento, plas, ñampiti gorrión, dice. Pero pa'lante el carro hasta que se acabe la gasolina. Muy buena actitud, Hugo. Hay que echar pa'lante. Dice, un saludote, yo. O sea, que bueno. Firma yo. Dice, me tengo que limpiar los oídos para seguir escuchándolas. Bueno, ya dimos los consejos, Hugo. Ya los dimos. Espero que hayas aprendido. Nada dentro del oído es peligroso. Bueno, nosotras ya nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
A viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
Llegó la trama.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí. Cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo.